Decidimos en las últimas horas, después de lo que pasó durante el fin de semana, hacer un balance de la situación tan grave, tan crítica y sensible que nos dejó el Zonda con los incendios. ¿Cuáles han sido las consecuencias de estos incendios? Lo vamos a abordar desde el punto de vista técnico, de lo que se viene y también político, y después cómo laburaron los brigadistas. En un ratito también vamos a tener una nota en ese sentido. Pero lo charlamos con Humberto Mingorance, que es el secretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial de la provincia. Hola Humberto, ¿cómo te va? Buen día. Torres te habla aquí en la radio. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buen día, Marcelo. ¿Cómo están ustedes?
Bien, muy bien. Empecemos por lo último. ¿Al final descubrieron que hubo algunos focos de incendio que fueron provocados, Humberto?
Mira, en el caso del primer incendio, por llamarlo de alguna manera, identificarlo, que es el del Chayao, ese yo personalmente identifiqué cuál había sido el origen. Y ese fue, bueno, a partir de los fuertes vientos que del día sábado, se cortaron cables, eso obviamente genera chispas,
sí.
Más el viento, bueno, es lo que origina el incendio, digamos, inicial, que después se propagó casi por 2.500 hectáreas.
Ajá.
Hay que recordar que los vientos oscilaron entre los 60 y los 100 kilómetros, fueron constantes, ¿no?, como habitualmente son los vientos Zonda, que son en ráfagas,
sí,
o en tandas, por llamarlo de alguna manera, fueron constantes, permanentes, durante más de un día, y después, el día domingo fueron menores, pero también con ráfagas de 40, 50 kilómetros, lo que obviamente complicó la parte operativa aérea, ¿no?, porque no podíamos volar en esas condiciones, se nos abrían algunas ventanas de oportunidades, y ahí es donde metíamos algún avión hidrante, algún helicóptero con un Bambi Bax para alguna cuestión puntual, pero nos teníamos que replegar rápidamente. Y lo mismo con el cuerpo de brigadistas y guardaparques, de brigadistas y bomberos voluntarios, y bomberos en general, que hicieron un inmenso trabajo, pero bueno, obviamente la coordinación, siempre los que estamos como coordinando, nunca ponemos en riesgo la vida de las personas que están atacando el fuego, se trabaja muy conscientemente, pero con la premisa de proteger la vida de las personas, de los civiles, ¿no?, de los vecinos. Entonces hay que manejar ahí un equilibrio bastante importante en todos los recursos para que el fuego no se extienda, para preservar la vida y para preservar la vida de las personas, ¿no?
Perfecto. ¿Ahora hubo una presentación judicial sobre este asunto y una multa?
No, lo que pasa es que se ha superpuesto porque es una gestión que viene de larga data. Finalizando la gestión de Cornejo, yo le subí un proyecto de decreto para paralizar absolutamente todas las obras que se estuvieran haciendo en el Piedemonte, intertanto se terminara de aprobar la ley de Piedemonte.
Ajá, ¿sí?
Sí. Entonces eso se paralizó, algunos continuaron, entonces nosotros aplicamos paralizaciones y multas, aminoró muchísimo el desarrollo, muchísimo, o sea, ya era mucho más controlado, sale la ley de Piedemonte, algunos, o sea, por suerte muchos ya se están adecuando a la nueva norma, digamos, presentando tanto aquellos que estaban de manera informal como los que quieren hacer un desarrollo, o sea, se han adaptado a la norma, pero hay otros que no, y son, coincidentemente, son los mismos que anteriormente continuaban. Hay emprendimientos en la zona del Chayao que siguen avanzando o siguieron avanzando, hemos hecho reiteradas inspecciones, paralizando, multando, pero ya al no, digamos, acatar las órdenes del Estado, del gobierno, no del Estado, sino del,
sí,
Ejecutivo,
sí,
de la Secretaría, obviamente ya le cabe la denuncia penal.
También.
Así que ya hemos aplicado una y ya una multa de 4 millones, paralización, multa, más denuncia penal, y por el mismo camino van algunos emprendimientos que están en la zona de Pérez Guilú, que es como la,
ajá,
zona más visiblemente impactada, digamos, por barrios en el oeste de Luján, ¿no?
Ajá.
Que es frente a los boliches, frente al Deser,
claro,
atrás de la YPF,
ajá,
la gente lo ubica perfectamente,
sí,
esa lengua que se mete,
sí,
hacia el oeste en el Piedemonte, bueno, eso es todo informal.
Sí, entonces, no hay servicios ahí, no hay nada.
No hay servicios. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Se hizo como muy visible ahora,
claro,
porque justamente estos dos que nosotros veníamos trabajando ya desde lo administrativo, desde las inspecciones, que son los más informales, son los que justamente recibieron como el impacto, si se quiere, como más grande de los incendios, justamente porque no están desarrollados de manera ordenada.
Humberto, ¿qué tal? Buen día, Jorge Hirschbrand. ¿Cómo se hace para poner en regla todas esas construcciones que crecieron, ¿sí?, bajo la mirada desatenta de un Estado que justamente prefirió mirar para otro lado? Es decir, bueno, se están haciendo su casita, es como pueden. Bueno, hoy tenés un desarrollo urbano importante en toda esa zona. ¿Cómo haces como para poder regularlo de alguna manera y evitar este tipo de situaciones?
Jorge, ¿cómo te va? Que estuvimos en contacto el fin de semana. Bueno, mira, es muy buena tu pregunta, porque en función de eso, cuando nosotros armamos la ley de Piedemonte, tuvimos en cuenta esta situación. O sea, el Estado, no presente durante 30 años, obviamente no podía de un día para el otro estar presente con el 100% de la reglamentación. Entonces, generamos dentro de la ley un espacio para aquellos emprendimientos que ya estuvieran asentados, entendiendo que obviamente hubo un Estado ausente y una necesidad de vivienda propia que permanece y cada vez aumenta más, porque la gente obviamente no tiene capacidad de ahorro, porque no hay préstamos hipotecarios, todo lo que ustedes saben. Entonces generamos como, si se quiere, un apartado dentro de la ley donde estos emprendimientos tienen que paralizar todo lo que, lo nuevo, nuevas casas, ya no pueden vender nada, que es lo que está pasando con esto que estamos multando, y empezar a presentar la documentación conforme a lo que dice la ley, ¿no? Entonces, pero con un Estado presente y en paralelo al privado, es decir, a ver, esta gente, estos 100 propietarios, 150, 45, depende la cantidad de lotes que se hayan vendido, que compraron, entre comillas, de buena voluntad, porque uno nunca compra...
Humberto, hemos retomado la comunicación para pedirte disculpas y, bueno, cerrar un poquito la idea, Cerrar un poquito la idea de lo que estaba respondiendo a Jorge. Bueno, de cómo se regulariza y normaliza toda esa situación.
Creo que quedamos en ese punto. Sí, básicamente lo que estaba diciendo es que la ley prevé, la ley de Piedemonte, ¿no? La ley prevé cómo debemos actuar o cómo deben actuar los privados que ya están en el Piedemonte y adecuarse a esta normativa. Porque si no, al principio se tenía como la percepción o la idea de que lo que estaba mal se le iba a pasar la topadora, era literal así, ¿no? Sí. Entonces hablamos con todos los vecinos, le dijimos que no, pero que sí, que tenían que hacer un esfuerzo o con el desarrollador que les vendió el lote, o por sí, o por las uniones vecinales que se han conformado, claro, para ir regularizando con el municipio y con la provincia la situación actual, digamos, ¿no?
¿Y esta gente tendrá un tiempo determinado, un plazo para regularizar esto?
Sí, totalmente. Sí, porque ahí lo que prevé la ley fundamentalmente es justamente lo que pasó, el tema de minimizar el riesgo para las personas, tanto el riesgo aluvional, que es lo más complejo, pero también el riesgo de incendio, ¿no? Entonces, en un barrio común, digamos, de la llanura, por decirlo de alguna manera, o de Vistalba, tal vez, o Maipú, Luján, en el llano, no se le pide picada cortafuego. En los barrios del Piedemonte sí. Y lo mismo con lo aluvional, que es muy complejo, ¿no?
Bueno, la última pregunta que teníamos para hacerte es ¿cuál es el plan de remediación de todas las consecuencias negativas que ha producido en la flora? Bueno, la fauna, obviamente se deben haber perdido muchos animales con estos incendios o se han ido hacia otros, han tomado otros rumbos, pero ¿qué pasa con los montes que tenemos ahí de jarilla y demás que se han perdido una vez más por estos incendios? ¿Cuál es el plan, Humberto?
Bueno, ahí nosotros con el incendio, que ustedes lo deben recordar, el incendio del Cerro Arco, que no pasó hace muchos años, hicimos un trabajo súper interesante con el Yadilla, donde se hizo una evaluación primera, tanto de flora como de fauna. Igual la fauna se puede haber visto afectada y se están haciendo ya estudios de lo que se denominan transectas, a ver qué recorridos están haciendo los animales y ver dónde pueden haber animales muertos y saber cuáles se murieron. Pero bueno, más allá de eso, lo que es la flora, que sí o sí estuvo afectado, es más que obvio eso. Sí. En el Cerro Arco tuvo una recuperación, digamos, pasiva, que se llama, que es la cómo se recupera la flora por sí misma. Muy interesante, más del 70% ya se está recuperando de manera pasiva, digamos, sola, y otras, algunas implantaciones que hemos hecho nosotros con otros grupos de personas interesados y con el Yadisa también, para reimplantar especies sí. nativas y recuperar. Lo que sí uh-huh. es más que obvio que una planta de jarilla que tiene 1.5 metros o hasta por ahí 2 metros de altura, es así, demora 50 años para recuperarse a ese tamaño, pero muchas de las pasturas y de las especies nativas, digamos, del Piedemonte, se están recuperando por sí mismas. Uh-huh. Lo más complejo, obviamente, son los cactus, que pierden totalmente el vigor, digamos, la vida. Sí, claro. Entonces, eso es muy complejo.
Uh-huh. Gracias, Humberto, que tengas buen día. Hasta luego.
Bueno, no, gracias a usted y a disposición.
El secretario de Ambiente, ¿no?, de la provincia.